¿Qué tal? Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 28 de julio, en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que miramos a Venezuela. Hoy el país encara unas nuevas elecciones presidenciales. Ya sabes que la diferencia horaria nos lleva 6 horas por delante y que allí ahora mismo pasan de la 1 de la madrugada. Cuando su reloj marque las 6 de la mañana, nuestras 12, van a comenzar estos comicios. De alguna manera, durante la última serie de elecciones, la idea de que Nicolás Maduro seguiría al frente del Ejecutivo venezolano parecía inamovible. Sin embargo, la posibilidad de que el chavismo deje de gobernar está ahora más cerca que nunca. Al menos así lo dictan las encuestas, y es que, según todos los sondeos, la candidatura que encabeza el demócrata Edmundo González ganaría las elecciones por no menos de un 20% de los votos con respecto a la segunda fuerza, que sería la del actual presidente Maduro. Un Nicolás Maduro al que se le ha visto especialmente activo y eufórico, por decirlo de alguna manera, durante sus actos de campaña y que no se ha cortado ni un pelo en sus discursos.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito.
Desde el otro lado, Edmundo González, a sus 74 años, y María Corina Machado, los líderes del partido Mesa de la Unidad Democrática, se ven cada vez más cerca de gobernar un país que lleva años sumido en una situación catastrófica. Al menos así lo demuestran una inflación que roza el 190%, con una moneda, el bolívar, devaluada hasta casi la insignificancia. A lo que hay que sumar las cerca de 7.000 muertes violentas que solo el año pasado tuvieron lugar en el país, y una escasez también de alimentos severa que desde hace años azota a Venezuela. A lo largo del día de hoy son más de 21 millones de ciudadanos los que tienen en su mano la decisión sobre el futuro de Venezuela. Pero antes hay piedras en el camino que se deben tratar de esquivar. Una de ellas, la confianza en el sistema electoral nacional, y en ese sentido ya hay problemas que han comenzado a emerger. Por ejemplo, a esta hora, de los más de 8 millones de venezolanos que viven en el exterior, solo hay registrados para emitir su voto por correo cerca de 69.000. Lo que lleva semanas denunciando esa parte del electorado son trabas burocráticas y también mucha falta de información sobre cómo poder participar en estos comicios. Por cierto que de esos 8 millones, 580.000 viven aquí, en nuestro país, en España. Es uno de los motivos por los que la previa de estas elecciones está sonando tanto en nuestro país. No solo por la estrecha relación histórica que tienen Venezuela y España, que han mantenido siempre, sino también por lo sucedido en las últimas horas. Como te estamos contando, se le negó la entrada en Venezuela a una comitiva del Partido Popular que viajaba invitada por la oposición venezolana con el fin de ejercer como observadores en este proceso electoral. Y mientras, el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ya en Venezuela, seguía y sigue adelante encabezando la lista de observadores del Grupo Puebla, que es la que apoya la candidatura de Nicolás Maduro. De cualquier manera, solo queda esperar y observar qué futuro deciden hoy los venezolanos, eso sí, si les dejan, a 5 horas de que arranquen estas elecciones en Venezuela. Por lo demás, seguimos mirando a París, donde el casillero español ya tiene su primera medalla.
Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale, les ves! ¡Ale, les ves! ¡Yo creo que ha habido! ¡Yo creo que es medalla de bronce!
¡Vale, vale, vale!
¡Es un medalla de bronce! ¡Es un medalla de bronce!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, joder!
¡Llegó la primera!
¡Por fin!
¡Bravo! Es la de Fran Garrigós, que ha ganado el bronce en judo. Llevábamos además 24 años desde Sydney 2000 sin conseguir un metal en esta práctica. Y donde hay una imagen también allí en París que ya forma parte de la historia, que es la de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugando juntos y quienes ya están en esa segunda ronda de dobles. Pero dejando a un lado lo deportivo, se siguen sucediendo las reacciones tras el bochorno vivido en la ceremonia de inauguración. Hay a quien le ha gustado más, a quien le ha gustado menos, pero la politización y también los ataques en concreto al catolicismo han empañado un inicio de los Juegos Olímpicos que para nada representan los valores del deporte. De hecho, según la propia organización, lo que se pretendía era proyectar la inclusión, la aceptación y la solidaridad con todo el mundo. Una celebración en la que todo el mundo supuestamente entonces era bienvenido y se iba a sentir integrado. Pero nada más lejos de la realidad. Esta idea se cayó cuando vimos sobre el río Sena de París, en uno de sus puentes, cómo se respetaban todas las culturas, todas las formas de ser, menos la cristiana. Porque todos vimos una última cena, la de Leonardo da Vinci, caricaturizada, o más bien dicho, ridiculizada. Y siendo realistas, todos sabemos que nadie se atrevería a ridiculizar o a atacar cualquier otra religión. Pero el catolicismo, en estos tiempos, es un blanco fácil. Bueno, desde la Conferencia Episcopal Española han manifestado ante estos hechos que se acuerdan de todos los cristianos que se hayan podido sentir heridos por esta provocación excesiva ante esas escenas, y nos recuerdan que la celebración olímpica va, por supuesto, mucho más allá de los prejuicios ideológicos de algunos artistas. De hecho, desde la Conferencia Episcopal Francesa también han emitido un comunicado en el que lamentan que se haya sucedido este hecho en una celebración en la que los valores del juego limpio deberían ser los protagonistas y no estos hechos. La inauguración de estos Juegos de París 2024, que sin duda se ha alejado del verdadero espíritu olímpico, porque está muy bien eso de querer mostrar una imagen de diversidad, de respeto y de solidaridad, pero no está bien mostrar ese respeto solo con algunos. Lo más triste es que se ridiculiza a la Iglesia Católica, que es precisamente allí, en un país como Francia, que en otros tiempos solía ser un referente a la hora de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Hay más noticias en este domingo que te cuento ya con David Casado. Bombardeo.
Un ataque con misiles en los Altos del Golán en Israel se ha saldado con al menos 12 muertos, la mayoría niños y adolescentes, y una treintena de heridos. Las fuerzas hebreas apuntan a Hezbollah, que ha negado los hechos, aunque horas antes había anunciado el lanzamiento de misiles a la zona.
Cayucos.
Continúa la crisis migratoria en Canarias. 190 migrantes han llegado en las últimas horas a las islas. Lo han hecho repartidos en tres cayucos, dos han arribado en El Hierro y el otro en Tenerife. En lo que llevamos de año son más de 20.000 los migrantes que han llegado a Canarias.
Permiso parental.
España va camino de incumplir este próximo 2 de agosto la Directiva Europea de Conciliación. Esta obliga a retribuir al menos 4 semanas de las 8 del permiso parental hasta los 8 años, un tema que el gobierno de coalición va a abordar en la negociación de los presupuestos, con lo que su aplicación se va a retrasar hasta el 2025.
Euribor.
El Euribor precisamente se encamina a cerrar julio con su cuarto descenso mensual consecutivo. Este indicador, el más utilizado de España para calcular las hipotecas a interés variable, marcó este viernes un nuevo mínimo del 3,42%, la cota más baja desde marzo del 2023, por lo que si nada cambia, se van a abaratar las cuotas de las próximas revisiones.
Cudillero.
Un niño de 10 años y su padre de 45 han muerto en un accidente con su tractor. Por causas que se investigan, perdió el control y se precipitó cuesta abajo en una ladera. No ha sido la única tragedia que se ha vivido en este concejo asturiano, porque horas antes un joven de 17 años perdía la vida ahogado.
Y homenaje.
Juan Carlos Kerr, el padre de Diana, la joven madrileña asesinada por el chicle, descubrirá hoy en Poblado Carabiñal, en A Coruña, una escultura que va a recordar a las víctimas de la violencia machista.
7:09, escuchas La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Alessia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz.
Hombre, ¿qué tal?
Adriana.
Hola, ¿qué tal?
En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, ¿pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
2.534 0, 2, 5, 3, 4. Serie 43 0, 4, 3.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo tenemos hasta 13 comunidades en alerta amarilla o naranja por altas temperaturas. De hecho, se esperan valores muy altos que podrían alcanzar hasta los 41 grados en varias zonas del sur y del interior de la península. Manu Pérez.
Este fin de semana parece que sirve de previa para recibir la tercera ola de calor de este verano. A priori, tal y como nos ha contado en COPE el experto en meteorología, Jorge Olcina, a partir del martes podríamos tener temperaturas todavía más elevadas, pero será en puntos más concretos de nuestro país.
A partir del martes tendremos calor y calor intenso en las comunidades del Mediterráneo. No va a ser tan extensa, por tanto, como estas dos anteriores del centro, del sur peninsular, incluso han llegado a Castilla y León, sino que va a estar más localizada en el Mediterráneo, donde sí que se esperan registro, región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental, bastante elevados. Eso es un poquito la síntesis de la próxima semana también.
De momento, para este domingo, seguiremos pendientes del acercamiento de Sadana, que podría formar tormentas secas o chubascos ocasionales y aislados en un amplio entorno de la meseta, zona pirenaica y puntos de Andalucía.
Como escuchas, el próximo martes vamos a dar la bienvenida a esa tercera ola de calor de este verano, con temperaturas que van a seguir por encima de los 35 grados. Un calor sofocante que nos dificulta la vida a todos, sin duda, pero que muchas personas, en concreto las que trabajan al aire libre, para ellas supone todavía un mayor riesgo para su salud. Las empresas están obligadas a garantizar la seguridad de sus trabajadores cuando llegan estos episodios de altas temperaturas. De hecho, hace un año se reforzó la ley en este sentido, pero no parece que esté dando demasiados frutos. De hecho, en 2023, los accidentes laborales por golpe de calor repuntaron casi un 30%. La pregunta es, Ana Huertas, ¿qué está fallando en la legislación?
Lo primero es que hace falta inspección. No hay la suficiente vigilancia, además de que el Real Decreto es poco concreto y básicamente se limita a obligar a las empresas a que adapten las condiciones de trabajo, pero deja esa letra pequeña en manos de la negociación colectiva entre sindicatos y dirección de la empresa. Rubén Rodríguez es experto en riesgos laborales.
El propio Real Decreto Ley establece ya que en primera instancia lo que se tiene que hacer es realizar dentro, en el seno de la empresa, una evaluación de riesgos laborales que considere, además de la temperatura, las características de la tarea y las características personales de los trabajadores que vayan a desempeñar ese trabajo. Una vez haya realizado esta evaluación de riesgos, que es una tarea propia de la empresa, luego se establecen las medidas de protección y de prevención de acuerdo con el diagnóstico que arroja esa evaluación de riesgos. Y obviamente pueden llegar a incluir la previsión de realizar algunas tareas en las horas de calor.
De hecho, lo que es más sensato es que el propio trabajador, ante un episodio de temperaturas extremas, conozca todos sus derechos, como el derecho a modificar sus horarios de trabajo. Eso sí, en caso de infracción grave y no acatar la ley, la sanción para la empresa, si hay algún accidente laboral por el calor, puede llegar a superar los 49.000 euros. De un objetivo que comparten todos los países en el mundo y es querer estar y poder explorar el espacio. Esto casi se ha convertido en una carrera por quién es el más rápido y quién va a descubrir más cosas antes allí. Pues bien, dentro de esta carrera espacial, nuestro país está muy bien posicionado y eso se refleja en que somos la cuarta potencia espacial en Europa. No está nada mal, ¿verdad? Eso sí, aunque tengamos muy buena posición, esta carrera espacial está provocando algunos efectos negativos, lo que hace que, en vez de avanzar, estamos en cierto modo retrocediendo, como nos cuenta aquí en COPE Juan Carlos Cortés, que es el director de la Agencia Espacial Española.
Hace cuestión de 6 años había 5.000 satélites. 5.000, 6.000. Y ahora mismo hay 13.500. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a una eclosión de las constelaciones. Elon Musk está poniendo satélites en órbita.
Más del doble de satélites en tan pocos años no es una buena señal, ya que puede provocar grandes cantidades de basura espacial.
Pero, digamos, no hay una reglamentación que limite las órbitas. Ha habido una colisión de un satélite americano con uno ruso, y bueno, esto lo que hace es generar una cantidad ingente de basura espacial.
Y debido a estas colisiones se genera toda esa basura, pero cuando se produce esto, ¿qué es lo que se hace con todos estos satélites que quedan inutilizados en el espacio?
Hay una filosofía que es retirarlo, pero eso, el coste es inasumible. Retirar un satélite en órbita para que reentre está en el entorno de cientos de millones de euros. Y ahí, insisto, 13.500 ahora mismo volando. Entonces, lo más razonable es evitar la sobresaturación que hay ahora mismo. Eso significa una reglamentación de obligado cumplimiento que exija que si se lanza un satélite te comprometes a que reentre en un periodo de 3-4 años.
Claro, si tantos problemas pueden dar los satélites por la basura espacial que genera y es imposible poder recogerla, ¿cuál es la función de estos? Pues la respuesta son las personas.
El ciudadano medio utiliza 100 satélites al día. Temas de navegación, el GPS del coche o el Galileo del coche está claro, pero también para temas de transacciones económicas. El sistema Galileo Europeo da datos de posicionamiento y de tiempo. Una compra de acciones está indexado con el tiempo de Galileo. Tiempos, todo lo que se puede hacer con tiempo y con posición se puede hacer, digamos, basado en satélites.
Y además de intentar solucionar el problema de la gran cantidad de satélites y de basura espacial, otro de los objetivos ahora mismo en materia espacial es poder volver a la Luna, pero eso sí, con una finalidad muy distinta a la de 1969. Ahora lo que se busca es quedarse.
Ahora se va a la Luna por dos motivos. Primero, por tener una base permanente en el satélite de la Tierra, fundamental. La diferencia con el año 69 es que ahora se va a la Luna para quedar. Y hablo de años, nos quedaremos. Ya se están proponiendo sistemas, proponiendo la construcción de infraestructuras en la Luna. Se están poniendo las bases para tener en la Luna sistemas de navegación.
Bueno, es uno de los objetivos principales, el poder quedarse en la Luna, pero también hay otras razones, como nos explica el director de la Agencia Espacial Española.
La Luna tiene una gravedad muy, muy pequeña, una fracción. Entonces, para todos los viajes a espacio profundo, la Luna va a ser una base.
Y los protagonistas de estos viajes al espacio son, por supuesto, los astronautas. Y de hecho, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, hablamos hace un tiempo con Sara García Alonso, que es la astronauta de reserva de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Para poder llegar hasta donde ha llegado, nos ha contado que ha tenido que superar infinidad de pruebas.
Fueron en total 18 meses de selección, divididos en 6 fases con distintos tipos de pruebas. La primera fue la criba quizá la más drástica, considerando la cantidad de candidaturas, casi 23.000. Fue un análisis de currículum, un análisis de ver qué perfiles se adaptaban un poco más a lo que ellos buscaban en un astronauta. Y 1.400 fueron seleccionados un poco para empezar todo el proceso, que consistió en total resumiendo, más de 100 pruebas diferentes.
Y de hecho, aunque Sara haya pasado año y medio de pruebas y haya superado a casi 23.000 personas, ella cree que todavía no ha cumplido todos los objetivos.
Para mí estoy en el comienzo del camino. Yo tengo dos grandes objetivos. Uno tiene que ver con mi investigación, con la investigación oncológica, y otro tiene que ver con llevar a cabo investigación en el espacio, en una misión espacial. Todavía no he cumplido al 100% ninguno de los dos, y de hecho si pudiera fusionarlos sería ideal. Entonces estoy en la casilla de salida para la siguiente etapa, que es tener una misión y a poder ser que ayude en la investigación oncológica o biomédica.
Explorar y descubrir todos los secretos que tiene el espacio es una tarea más que compleja y solo los mejores tienen la capacidad de poder hacerlo. Por ello, hay que desearle toda la suerte del mundo a astronautas como Sara y a la Agencia Espacial Española en esta carrera espacial, en un momento en el que somos la cuarta potencia europea en materia espacial. En Francia, durante esta madrugada, se han producido varios cortes eléctricos de luz en distintos distritos de la capital, en París. Un incidente más en medio de estos Juegos Olímpicos 2024. España ya ha conseguido allí, por cierto, su primera medalla de bronce en judo, en la categoría de menos 60 kilos, de la mano de Fran Garrigós. Y, por otro lado, el tenis nos deja también esa imagen de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz con una victoria en doble sobre Argentina en ese primer partido que han podido jugar juntos. Unos Juegos Olímpicos marcados por la polémica y por una politizada ceremonia que ha estado marcada también por esos ataques a la Iglesia y al cristianismo. Y también recordemos esos cortes e incidencias en las líneas de tren francesas que continúan en la capital. Se siguen notando todavía esos efectos en esa red ferroviaria tras esos ataques, aunque pronto se va a poder recuperar la normalidad. París, Asunción Serena.
Y en el eje atlántico, aunque hay mejoras, la normalidad no volverá hasta el lunes, como ha comentado el ministro de Transportes, Patrice Vergriete.
Aujourd'hui, on a une amélioration significative du nombre de trains.
Tenemos una mejora significativa del número de trenes que circulan y el lunes, en principio, volveremos a la normalidad. También hemos reforzado la vigilancia de la red para evitar una nueva operación de sabotaje, especialmente ahí donde han fracasado, en la línea hacia el sudeste. Concretamente, han movilizado 250 agentes de seguridad ferroviaria, así como 50 drones y los helicópteros de la gendarmería. La Fiscalía de París dirige las investigaciones que llevan a cabo medio centenar de agentes que ya han recogido los indicios en los lugares de los sabotajes y están siendo analizados con urgencia en el Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería.
Y de Francia nos vamos hasta Venezuela, porque cuando aquí sean las 12, allí van a comenzar a votar, van a comenzar estos comicios presidenciales. Allí en Venezuela serán entonces las 6 de la mañana. Y entre los candidatos sobresalen dos nombres. Por un lado, el actual líder del régimen, Nicolás Maduro, y por otro, el opositor Edmundo González. Son los candidatos que, según todas las encuestas, van a disputarse la presidencia de Venezuela, aunque eso sí, todos los sondeos dan como mínimo un 20% más de intención de voto a la candidatura de Edmundo González, lo que podría abrir la posibilidad de que el chavismo deje de gobernar Venezuela por primera vez desde 1998. Nos vamos hasta allí. Jorge Benedra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Este domingo millones de venezolanos acudirán a las urnas para elegir el próximo presidente que gobernará el país durante los próximos 6 años. Esta elección se produce tras una década de profunda crisis que ha provocado la migración de más de 8 millones de venezolanos. Hay un clima de optimismo y esperanza de cambio. La oposición, históricamente fragmentada, ha logrado unirse en torno a un candidato.
Este día votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela.
En contraste, el actual presidente y candidato oficialista Nicolás Maduro ha lanzado amenazas de violencia y guerra civil si no resulta reelecto.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito.
Para muchos, se considera ampliamente como la elección más crucial del país desde que Maduro asumió como presidente y la que decidirá el destino de la nación suramericana.
Y hasta allí, hasta Caracas, se había desplazado una comitiva del Partido Popular. Los parlamentarios que han aterrizado en Madrid hace unas horas tras haber sido oficialmente deportados. Esto decía desde el aeropuerto de Barajas a su llegada el popular Miguel Tellado.
Lo que se juega en Venezuela este fin de semana es mucho y es muy importante, porque hoy lamentablemente Venezuela no es una democracia real. Es una democracia formal, porque los venezolanos están llamados a las urnas, pero no es una democracia real. Y prueba de que no es una democracia real es que nosotros hemos sido expulsados del país. En ningún otro país democrático, los representantes democráticos de otro estado serían expulsados.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo en el que España ya se ha hecho con su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París. Ha sido de bronce en judo y ha llegado de la mano de Fran Garrigós. Por otro lado, el tenis también nos ha dejado esa imagen de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz con su victoria en dobles sobre el dobles de contra Argentina. Bueno, acudir a los Juegos Olímpicos se trata de una oportunidad que se da cada 4 años, como sabes, y normalmente apenas permite a los atletas unos cuantos segundos para poder demostrar de lo que son capaces. La presión por que las cosas salgan bien en este evento deportivo, que es el más seguido internacionalmente, como te imaginarás, es muy grande y puede llevar al atleta a un gran sufrimiento psicológico. Por ello, cada vez es más importante la preparación mental del deportista de élite. Así nos lo contaba en COPE la psicóloga deportiva Ana Merayo.
Pues igual que tienen preparadores físicos, que tienen fisiólogos, que tienen fisioterapeutas y que tienen nutricionistas, pues que los psicólogos formen parte de ese entorno desde ya edades muy tempranas para poder dar herramientas para que desde muy pronto empiecen a gestionar.
Y es que un estudio realizado en el equipo olímpico canadiense, que fue a los Juegos de Tokio, observaron que el 41% de los atletas presentaban síntomas de algún tipo relacionado con algún trastorno mental. La mitad de los atletas presentan riesgo de padecer burnout, que es la frustración y la apatía hacia el deporte, consecuencia de unas expectativas demasiado altas, tal vez, que no llegan a cumplirse. Es importante desestigmatizar el cuidado y el tratamiento de la salud mental, y es que la alta competición puede llevar al deportista a un límite muy desagradable. Algunos llegan a un punto en el que incluso se ven obligados a parar por completo. Es un gran ejemplo lo que vimos durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, cuando la gimnasta estrella de Estados Unidos, Simone Biles, decidió retirarse de la competición por su salud mental.
Creo que hay que priorizar la salud mental porque, en caso contrario, no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito. No pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo. Eso demuestra lo competitivo que eres en lugar de seguir luchando contra ello.
En España también tenemos el caso reciente del jugador de baloncesto Ricky Rubio, quien también ha sido una voz clave para concienciar del tratamiento de la salud mental en el deporte. Así contaba aquí en COPE cómo vivió esa situación tan complicada.
¿Has subido alguna vez al Dragon Can? Pues más o menos así. Para mí ese momento me siento la persona más cobarde del mundo, sinceramente. Pero ahora mirándolo con perspectiva, creo que fue muy valiente porque por primera vez pensé en mí y di prioridad a lo que me estaba pasando.
Casi la mitad de los deportistas olímpicos pueden vivir una situación similar, la de las expectativas incumplidas, la gestión de los focos, a lo mejor a veces inadecuada, y una presión que puede llegar a generar una serie de síntomas muy complicados, tal y como nos explica Ana Merayo.
Una baja motivación. El no tengo ganas, me siento más apático, estoy más irascible y cambios emocionales o de comportamiento. Empiezo a tener expectativas más altas que veo que no estoy cumpliendo.
Son síntomas con los que se podrían sentir identificados muchos trabajadores, ¿verdad? No necesariamente un deportista de élite. Esto le puede pasar a cualquiera, pero ¿cómo podemos luchar contra el burnout? Pues es fundamental conocer las primeras alertas para poder intervenir cuanto antes.
Es que mira, no quiere venir a entrenar. No, es que no, no quiere venir a entrenar. Es que son alarmas que si todo el entorno estuviéramos formados en ellas, lo podríamos detectar y anticiparnos.
Claro, además de un gran talento, competir en unos juegos requiere de toda una vida de entrenamiento. Cada edición de la gran fiesta del deporte se hace evidente que supone no solo un auténtico reto físico, como apunta, sino también psicológico, y hay que saber afrontarlo. Para Ana Merallo, esta es una de las claves para no sucumbir a la gran presión que puede suponer acudir a esta gran cita olímpica.
Que siga manteniéndose en su preparación, en sus objetivos y en sobre todo no hacer diferente la competición porque sean unos juegos.
Para evitar quemarse y caer en la apatía, los deportistas deben rodearse de un entorno saludable, medir también esas expectativas y contar con un apoyo profesional psicológico, pero también familiar.
El tema familiar, el intentar tener una red de apoyo social que los pueda ayudar también a sostenerse, ¿no? Aunque lo que decimos, pasará un poquito tiempo con ellos, pero que sean relaciones de calidad.
Es importante que el atleta invierta en su vida más allá del deporte, en su carrera académica y profesional paralela a la deportiva y en un entorno saludable que le ayude a desconectar para así poder evitar en la medida de lo posible estas situaciones. Son consejos que todos podemos aplicarnos también en nuestro día a día. Hay más noticias este domingo que te cuento ya con David Casado. Venezuela se prepara para las elecciones presidenciales más abiertas de su historia.
A poco más de 4 horas de que abran los colegios electorales, los venezolanos se preparan para uno de los días más importantes de su historia reciente. Unos comicios en los que por primera vez desde 1998 la oposición al chavismo puede ganar esos comicios. Previsiblemente la elección estará entre dos nombres, Nicolás Maduro, el actual presidente, y Edmundo González, el candidato apoyado por la oposición. 21 millones de venezolanos están llamados hoy a las urnas. Fuera del país hay más de 8 millones, pero tan solo 69.000 tienen derecho a voto.
Una docena de jóvenes han muerto y una treintena han resultado heridos en un ataque desde el Líbano a Israel.
Los niños se encontraban jugando en un campo de fútbol en los altos del Golán cuando cayó este misil. Se trata del peor ataque registrado en la zona desde el inicio de la guerra en octubre del año pasado. Israel ha acusado a Hezbollah de la autoría del ataque. La última hora, precisamente, nos lleva hasta allí. Acabamos de conocer que Israel ha bombardeado de forma simultánea 7 regiones del interior y del sur del Líbano en respuesta al ataque del grupo terrorista.
Pedro Sánchez afronta una semana en la que va a tener que declarar ante el juez Peinado.
Tras rechazar declarar por escrito el próximo martes, el magistrado viajará hasta la Moncloa para tomarle declaración al presidente del gobierno en calidad de testigo. No será el único acto que tiene. También cerrará la última reunión del Consejo de Ministros antes de este parón durante el verano. Y por la tarde viajará a Palma de Mallorca para verse con el rey Felipe VI. Unos encuentros que se producen en plenas negociaciones entre PSOE y Esquerra para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Tras aparcar el tema del referéndum, las formaciones apuestan por dar mayor autonomía fiscal a la Generalitat.
Y los 6 supervivientes españoles del naufragio de Largos, Georgia, van a llegar a España en las próximas horas.
Tras prestar declaración el viernes y también con la mejora meteorológica, los 6 supervivientes volverán a reunirse con sus familias. El avión fletado por el Ministerio de Defensa ha confirmado que aterrizará en Santiago de Compostela a lo largo de este domingo. Los cuerpos de los 2 fallecidos no vendrán a España, sino que serán trasladados al Reino Unido, en concreto a Oxfordshire, donde se les va a practicar la autopsia. En cuanto a los desaparecidos, 2 de ellos españoles, se mantiene la búsqueda.
Y vamos ya con esos Juegos Olímpicos desde París. Además, ya España ha conseguido su primera medalla. Y también nos dejan estos Juegos esa imagen de Rafa Nadal con Carlos Alcaraz. Guillermo Bermejo.
La ha brindado Fran Garrigós en el combate por el bronce de la categoría masculina de menos de 60 kilos para romper una sequía en el judo que duraba 24 años. Así lo ha contado Ángel García en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale les bleus! ¡Ale les bleus! ¡Yo me caigo! ¡Yo me caigo! ¡Ay, yo me caigo! ¡Medalla bronce!
¡Bueno, bueno, bueno!
¡Es un medalla bronce! ¡Es un medalla bronce!
¡Bravo! 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 ¡Bravo, joder!
Llegó la primera.
Por fin.
Bravo. Chanito. Bien, como bien, Chanito bien. Lo dijo.
Muchas gracias a
todos. Voy a ser campeón.
Oye,
del mundo.
Y el 2023
lo fue. Y voy a ser
España.
Medallista olímpico. Y lo es. Y lo es. Y ahí está su padre en sintonía, COPE.
Todavía en la próxima es el oro.
En los cuartos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, ¿no?
En Los Ángeles, allí nos vemos todos.
Manolín.
¡Mi hijo!
Además, Nadal y Alcaraz han debutado con victoria en los dobles masculinos de tenis ante los argentinos González y Molteni 7-6 y 6-4. Y en la agenda de hoy en el deporte español, entre muchas otras cosas, tenemos waterpolo masculino frente a Australia a las 10:30 de la mañana, baloncesto femenino a la 1:30 de la tarde ante China, Nadal juega individuales a las 2:45 y también hay fútbol femenino contra Nigeria a las 7 de la tarde.
Siete y 40 minutos de la mañana, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. Y fíjate que el verano, como sabes, es una época que se tiene que aprovechar para descansar, para reponer fuerzas y sobre todo para tratar de disfrutar y pasarlo bien, ¿verdad? Es en estos momentos donde aprovechamos para estar más con la familia y al pasar tanto tiempo juntos, también buscamos que nuestros hijos sigan agilizando la mente, con o sin deberes, que es ese eterno debate, y también para tratar de establecer mejores vínculos en familia. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar los próximos minutos y si tienes hijos, esto te interesa y mucho. Vamos a comenzar con lo que muchos pensáis nada más terminan el colegio o vuestros hijos, ¿verdad? Que es eso de deberes sí o deberes no. Bueno, pues si preguntamos a los más pequeños, Alejo, que tiene 7 años, lo tiene muy claro.
No voy a estudiar porque he sacado muy buenas notas.
Bueno, es evidente que después de un largo curso escolar los niños tienen que descansar, pero muchas veces nos preguntamos, Sofía Gómez, si estos 3 meses que están de vacaciones es un tiempo excesivo para no hacer nada.
Pues bien, según explican desde la Universidad Abad Oliva CEU, un niño en etapa escolar necesita un descanso mayor que un adulto, ya que necesita cambiar de rutina para poder tener luego pues un mayor rendimiento. Esta afirmación es algo que también comparte la psicóloga y educadora social Maribel Martínez.
Yo a priori no soy partidaria de hacer deberes en vacaciones, ¿vale? Creo que, pues eso, los juegos, la diversión y el tiempo de calidad con los padres, hermanos, amigos, ¿vale? Esto al final es lo que van a recordar cuando sean mayores, no los deberes o incluso las pantallas, ¿eh? Y hay algunas excepciones, claro, de sentido común, ¿no? Por ejemplo, cuando no han consolidado la lectoescritura, los niños más pequeños, pues se pueden hacer cosas en las que tengan que leer, pero no como deberes, porque tengan que escribir.
Aunque no sea necesario que los niños hagan deberes, sí que es bastante positivo implementar ciertas tareas y juegos para estimular su mente. O, por ejemplo, leer un ratito.
Podemos, en lugar de sistematizar una hora de deberes, pues integrarlo en las vacaciones. Pues escribir postales, que ya se ha perdido de moda, pero ¿por qué no? Lo recuperamos a los amigos, a la familia, leemos cuentos, jugamos determinados juegos que tienen que ver unas tarjetitas. Pues esto es, ¿no? El verle también la utilidad de esos aprendizajes, ¿no?
Actividades muy positivas para que la mente de nuestros hijos no paren de funcionar y también continúen aprendiendo determinados conceptos. Eso sí, en el caso de los chicos que sean algo más mayores ya y que necesiten algún tipo de refuerzo en una asignatura, ¿qué es lo que debemos hacer?
Tenemos que hacer un refuerzo, tenemos que ponerse al día. Muy bien, pues vamos a sistematizarlo, pero 30 minutos, 45 como mucho al día y en un horario fijo que no interfiera en la dinámica de las vacaciones o de la familia o si algún día no puede ser porque tenemos una excursión, no sé, para el mundo por esos deberes.
Por supuesto, hay que dar cierta libertad a nuestros hijos durante el verano para que puedan disfrutar también de sus hobbies, de sus amigos, pero eso sí, tampoco hay que darles carta libre, Sofía.
Además, los padres deben desempeñar un papel fundamental en esto, ya que tienen que ser sus guías, no sus colegas, porque en el caso de que los niños no te vean como un guía, esto puede tener varios riesgos.
Tienen varios peligros y esto los vemos en terapia cada día, ¿no? Son niños que crecen, ¿no?, pensando que todo vale y que el hecho de que ellos deseen algo ya tiene que cumplirse, ¿no? Son niños que se han acostumbrado a que todo vale en cualquier momento y aunque ahora no se pueda jugar porque no es el momento, si insisten acaban jugando o acaban teniendo aquel caramelo o acaban consiguiendo lo que quieren porque los no se convierten en sí.
Todos estos comportamientos pueden parecer pequeñas cosas sin importancia, a las cuales no se les da mucho valor, pero según nos explica esta psicóloga y educadora, esto puede acarrear varias consecuencias que seguro que no quieres ver en casa.
Y esto tiene graves consecuencias, ¿no? Pues esa permisividad hace que sean niños que se crean con la autoridad, que no les corresponde por edad, y que en casa las cosas sean toda una lucha, porque no aceptan un no como respuesta, porque no aceptan que ahora es la hora de ir a dormir o que ahora que hay que comer. Y entonces la vida se vuelve en la familia muy difícil, muy difícil. Cuando se instauran unos ciertos límites, y se van instaurando desde que nacen, un bebé ya necesita esas rutinas.
Para poder evitar que estos comportamientos los adopten nuestros hijos, esto es lo que podemos hacer.
Que haya unas normas claras en las que van adquiriendo responsabilidades de sus tareas propias, ¿no? De hacer su cama o de hacer su mochila para el cole,
sí, claro,
a tareas comunes, de poner la mesa, etcétera, ¿no? Y ahí hablamos pues de la cooperación familiar, de, bueno, muchos valores que hay detrás de esos límites también.
En resumen, lo más importante es descansar y disfrutar, sin olvidar tratar de agilizar la memoria de vez en cuando, hacer alguna que otra actividad con los más pequeños, pero sobre todo tratar también de pasar tiempo de calidad juntos, en familia, que esto es algo muy importante, ya que a lo largo del año también nos cuesta más ir creando esos buenos vínculos, ¿no?, con nuestros hijos. Ahora, en verano, tenemos que aprovechar, y ya que muchos de nosotros nos vamos de vacaciones, pues podemos aprovechar este descanso también para mejorar esos vínculos. Y esto también es lo que va a hacer Alejo.
Voy a ir a Alemania, voy a viajar con avión con mis padres y voy a ver muchas cosas. Y luego voy a ir a Benidorm porque me gusta la playa.
El trabajo, el colegio y otras responsabilidades hacen muy complicado a veces pasar un buen rato en familia para ir al parque, a la piscina o incluso entablar una conversación. Y ahora que sí que tenemos algo más de tiempo, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos aprovecharlo en familia, Sofía?
Pues mira, para conocer cómo mejorar o crear unos buenos vínculos con nuestros hijos, la psicóloga infantil Sonia Martínez nos explica que hay tres maneras diferentes.
La primera es hablando de temas que les interesan a los niños y a las niñas, preguntarles y hablar de los temas que les interesan a ellos. La segunda es implicarnos en su juego, en lo que les gusta hacer. Si les gusta el baloncesto, proponerles jugar un partido de baloncesto en familia. Y la tercera, a lo mejor es nosotros también como padres, también les contemos y les impliquemos en nuestro día a día.
Mantener una comunicación constante y empatizar también con los gustos de nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer para mejorar esos vínculos también ahora en verano. Y recordar la importancia de que estos meses los más pequeños de la casa también tienen que hacer alguna que otra actividad, aunque sea leer un ratito, no necesariamente hacer deberes, para que lleguen a septiembre con un buen hábito de memoria. Lo que, como te digo, no implica hacer deberes todos los días, sino otras actividades y, si son en familia, por supuesto, mejor que mejor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en peugeot.es.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Esta semana se ha producido un nuevo récord en el mundo del cine.
Aquí Alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
¡Yupi!
¡Y aquí está Tristeza! Aquí
Inside Out 2, o Del Revés 2, como se llama aquí en España, se ha convertido en la película animada más taquillera en la historia de las pantallas. Las emociones que conviven dentro de Riley, la protagonista, empiezan a experimentar los cambios de la pubertad y esto ha despertado las ganas de volver al cine de millones y millones de personas. En poco más de un mes, fíjate, la última película de Pixar ha alcanzado los 1.500 millones de euros de recaudación en todo el mundo. Y eso contando con que aún no se ha estrenado en todos los mercados. Por ejemplo, a Japón llega el próximo 1 de agosto, así que lo más normal, lo más esperado es que estas cifras de audiencia sigan creciendo. Bueno, es un dato que también se refleja en España porque Del Revés 2 es la cinta de animación más taquillera en la historia de nuestro país. A estas alturas, la recaudación estaría en torno a los 37 millones de euros y son casi 6 millones de personas las que han ido a las salas de cine para verla. Eso sí, ha llegado en el momento oportuno porque los cines españoles, Fernando Díez, estaban y están en horas bajas.
Según los datos del Ministerio de Cultura, de hecho, 2024 está siendo el peor año para la gran pantalla en las últimas dos décadas. El Padrino no estaría muy contento. Hasta la llegada de Inside Out 2, la media de recaudación por película en España ha rondado los 4 millones de euros, un 25% menos que el año pasado. Y esto es principalmente porque la gente va menos al cine. En 2023 el número de espectadores se situó en torno a los 76 millones. Y además venía creciendo por tercer año consecutivo. Pese a ello, el recuerdo de los 2000, cuando se rozaban los 150 millones de espectadores anuales, ha quedado como una época dorada, pero inalcanzable.
Hablamos de casi la mitad, o sea, en la década de los 2000 había el doble de espectadores, ¿no? Que la diferencia es bastante notable. Bueno, la radiografía del cine en España arroja una industria que ha pasado por momentos muy delicados, principalmente propiciados por una serie de factores que han llevado tanto a la gente joven como adulta a dejar de acudir a la gran pantalla. Nos lo explica en COPE Juan Orellana, que es crítico de cine.
Un hito ha sido la pandemia. Cuando el COVID, mucha gente mayor que iba frecuentemente al cine coge miedo, se queda en casa y descubre las plataformas, que viven su momento de auge y esos ya no vuelven al cine. Mucha gente joven no ha pasado ya por el cine, se ha enganchado directamente a través de sus dispositivos, a plataformas, etcétera, ¿no?
Y es que la pandemia fue un golpe bajo, como todos sabemos, aunque hay que diferenciar porque la industria del cine no es exactamente la industria de las películas. Aunque vayan de la mano, el estreno exitoso de una cinta en una plataforma online no aporta ningún tipo de beneficio a una sala de cine. Y en ese sentido, el COVID trajo consigo consecuencias bastante más graves para la gran pantalla. Algo que ha llevado al mundo del cine a vivir un proceso de cambio y también de dudas.
Es un proceso histórico irreversible, que es, no supone el fin del cine, sino digamos que hay que hacer una reconversión de la forma de ver cine. No sabemos qué forma definitiva va a tener, pero está claro que estamos en un momento de cambio muy importante.
Y aquí el aumento de los precios del cine para comprar una entrada ha sido el principal motivo que ha maquillado los números de un año que, como te contaba, está siendo especialmente flojo.
En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el coste medio de un ticket para ver una película oscila entre los 8 y los 9 euros. Una cantidad que en ciertos casos es incluso superior a la de una suscripción mensual a alguna plataforma de streaming. Y eso sin contar con los compañeros habituales, las palomitas y el refresco. Acompañantes que disparan el precio de la experiencia. Y eso es algo en lo que no solo coinciden críticos y expertos, sino también el público general.
Más que nada por los precios. Sí que es verdad que si algún día quiero ir a ver alguna peli en especial o en concreto que yo crea que merezca la pena verla en cine, pues sí que voy al cine. Y si voy, sería un miércoles, que es el día del espectador, y sale más barato. Pero vamos, es que el principal motivo por el que consumo más plataformas que el cine es por eso, por el precio.
Como Íñigo, cada vez son más los que anteponen la comodidad y el ahorro a la experiencia del cine. Inevitablemente, eso ha llevado a algunas cadenas incluso a presentar pérdidas. Es el caso, por ejemplo, de la mayor marca de cines española, que cerró el año pasado con 27 millones de euros menos. Ahí el dilema, subir los precios y perder adeptos o abaratar el ticket medio para sumar seguidores.
Y para conocer mejor el mundo del cine, para analizar el momento que está pasando ahora mismo, en la mañana del fin de semana de COPE hemos querido hablar con David Menquez, que conoce, como te digo, muy bien este mundo, el del cine. Él es director y guionista de diferentes películas, entre el 96 y 2014, algunas incluso número uno, como fue Mentiras y Gordas, del año 2009, y él pues ha sido testigo de cómo ha ido cambiando toda esta industria en los últimos años. Para explicarnos las horas bajas que atraviesan algunos de los productores, él nos habla de una palabra maldita.
Luego hay otro problema, que es el problema eterno de la industria del cine en España, que es una palabra maldita que se llama publicidad. Es decir, los productores en este país no han entendido, algunos sí, como Santiago Segura, que la película que hace, película que siempre lo monta taquilla. ¿Por qué? Porque tiene que detrás una campaña de publicidad. Entonces, hay una publicidad detrás que hace que la gente vaya al cine. Entonces, la publicidad es esencial.
Parte de esa labor de promoción recae sobre las instituciones. El Ministerio de Cultura, de hecho, reservó un presupuesto únicamente para la industria cinematográfica de cerca de 170 millones de euros en el año 2023. Sin embargo, los resultados no están siendo los esperados, y eso evidencia que a veces no es tanto la cantidad o el momento, sino acertar con el receptor.
Vamos a producir gente nueva, es decir, a crear industria. Es que necesita subvención, chavales tantos que han salido de la universidad y quieren hacer su primera película. A ese sí hay que subvencionarle y hay que apoyarle. Para crear industria hay que crear nuevos realizadores, nuevos operadores, nuevos directores de fotografía, o sea, crear industria. Pero tampoco lo hacemos, tampoco creamos industria, entonces es muy difícil.
De hecho, este director, David Menquez, apunta a la necesidad no urgente de crear industria. Algo que podría colaborar a tratar de regenerar el cine español, esas cifras, y en definitiva, a traer días mejores para la gran pantalla, Fernando.
Y esa no es la única cuestión, Sandra, que hay que poner sobre la mesa. En los últimos tiempos se habla, y mucho, de la censura, y es precisamente en el mundo del arte y la cultura donde más se hace notar. Así se viven desde dentro algunas de las cuestiones clave relativas a la manera de reflejar o demostrar ciertas realidades sociales a través de una película.
Ahora hay más censura que antes. Antes había más. Yo, películas, mi primera película, por ejemplo, Más Camo Frenzy, dudo mucho que la pudiera rodar ahora, de alguien en la financiera. Lo dudo mucho. Ahora hay una censura terrible. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que dices, cómo lo dices, y no se puede, y según qué temas no puedes tratar. Ahora hay una censura que antes no había.
Pues ya lo sabes, 2024 no está siendo un buen año para las salas de cine en nuestro país, aunque eso sí, la película animada Del Revés 2, con cerca de 6 millones de espectadores solo aquí, en España, ha hecho que muchos de los que tenían el cine olvidado hayan vuelto a sus butacas.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡La nana gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org, con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias no gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país.